Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El Senado aprobó una reforma radical de la regulación financiera que ha sido descrita como la mayor revisión de normas financieras desde la década de 1930. La votación de 59 a 39 coincidió mayormente con las alineaciones partidarias. Dos senadores demócratas, Russ Feingold de Wisconsin y Maria Cantwell de Washington, votaron en contra del proyecto de ley y adujeron que no va lo suficientemente lejos como para prevenir otra debacle económica. Cuatro republicanos también rompieron filas para apoyar la medida. Poco antes de la votación final, el presidente Obama elogió el proyecto en la Casa Blanca. El presidente Obama declaró:
gracias a la reforma financiera, el pueblo estadounidense nunca más tendrá que pagar el pato de los errores de Wall Street. No habrá más rescates financieros con el dinero de los contribuyentes. Punto. Si alguna gran institución financiera fracasara, tendremos las herramientas para liquidarla sin poner en peligro a la economía y habrá nuevas normas para impedir que las instituciones financieras se vuelvan demasiado grandes para quebrar en primer lugar, para que no tengamos otra AIG.
El proyecto de ley aparentemente iría ahora a un comité de conferencia de la Cámara de Representantes y el Senado, en donde los legisladores tratarían de resolver las diferencias entre ambas cámaras. Mientras tanto, nuevas cifras muestran que la cantidad de lobistas de la industria financiera que se oponen a una revisión de los derivados supera a los lobistas que están a favor a razón de 11 a 1. El grupo Public Citizen afirma que 903 lobistas trabajaron en contra de la reforma y que solo 79 trabajaron a favor de su aprobación. Mientras tanto, nuevas cifras muestran que el número de propietarios atrasados en sus pagos se ubica en un nivel récord. La Asociación de Banqueros Hipotecarios afirma que más de uno de cada 10 propietarios se atrasó en un pago en el primer trimestre de este año. En el mismo periodo, se registró un porcentaje sin precedentes superior al 4.6% de los propietarios que sufrieron ejecuciones hipotecarias. Los propietarios con préstamos fijos y convencionales constituyen ahora el grupo de mayor crecimiento dentro de las ejecuciones hipotecarias y representan un 37% del total. BP reconoció que sus cálculos sobre la cantidad de crudo que se está filtrando en el Golfo eran demasiado bajos. El jueves, la empresa petrolera británica dijo que ahora está captando 5.000 barriles de crudo por día provenientes de la tubería averiada, la misma cantidad que antes había afirmado que se filtraba diariamente. La Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, mientras tanto, dispuso que BP utilice un nuevo dispersante químico para descomponer el petróleo que se filtra a las aguas del Golfo y se refirió a las preocupaciones en torno a los efectos en la vida marina del primer dispersante utilizado. Mientras tanto, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica confirmó que parte de la marea negra del derrame de BP ingresó en una corriente circular del Golfo que podría acarrear el petróleo a los cayos de la Florida e incluso hacia el norte por la costa atlántica. Los científicos gubernamentales dicen que 7 días el petróleo podría llegar a las aguas de la costa de Florida. Funcionarios estadounidenses también iniciaron conversaciones con Cuba sobre la planificación de contingencia en caso de que el derrame llegue a las costas de la nación caribeña. El crudo ya alcanzó los frágiles pantanos de la costa de Luisiana. El miércoles, el gobernador de ese estado, Bobby Jindal, dijo que había solicitado una intensificación de los esfuerzos para defender a la costa del petróleo que está entrando. El gobernador de Luisiana, Bobby Jindal, dijo:
tenemos que estar totalmente enfocados en defender esta costa. La costa, la diferencia entre mantener a raya el petróleo o dejar que entre en nuestros pantanos, literalmente podría significar la vida o la muerte para muchas de estas especies.
En una audiencia del Congreso celebrada el miércoles, un profesor de la Purdue University dijo a los legisladores que el derrame podría alcanzar una magnitud de 95.000 barriles, 4 millones de galones diarios, es decir, 19 veces más que el cálculo realizado por BP de 5.000 barriles por día. Estas noticias se conocieron al tiempo que el secretario del Interior, Ken Salazar, dio su primer testimonio en el Congreso desde que explotara la plataforma de BP el mes pasado. Salazar reconoció la existencia de problemas en el Servicio de Administración de Minerales, MMS, por su sigla en inglés, pero dijo que BP es en última instancia responsable del derrame. Ken Salazar dijo:
hemos dejado claro desde el principio que BP es la parte responsable de hacerse cargo de todos los costos asociados con este incidente, incluidos los daños acuáticos que este incidente pueda generar, así como los recursos naturales y a las personas, empresas y comunidades que puedan resultar perjudicados.
The Minerals Management Service.
El Servicio de Administración de Minerales está siendo investigado luego de que se supo que había eximido a BP de una revisión ambiental integral del proyecto que terminó en el derrame. El senador demócrata Ron Wyden, de Oregon, reclamó una revisión total del MMS. El senador Ron Wyden dijo:
señor secretario, hace mucho tiempo que se debería haber drenado el pantano ambiental y de seguridad que es la Agencia Ambiental de Minerales, que por supuesto es la agencia federal más importante en materia de perforaciones petroleras. Mi opinión es que esta agencia se ha negado a admitir los problemas de seguridad durante años.
El martes, mientras tanto, los senadores republicanos bloquearon por segunda vez una propuesta para aumentar el techo de responsabilidad por derrames de crudo desde los actuales 75 millones de dólares a 10 mil millones de dólares. El principal comité científico del país respaldó un impuesto a las emisiones de carbono aplicable a los combustibles fósiles causantes de emisiones de gases con efecto invernadero. En una serie de nuevos informes, el Consejo Nacional de Investigación de la Academia Nacional de Ciencias respalda por primera vez el criterio de que el calentamiento global es causado principalmente por las actividades humanas y reclama a Estados Unidos que limite las emisiones globales, en parte a través de un impuesto a las emisiones de carbono. Una coalición de grupos de derechos civiles presentó lo que ellos califican como la demanda federal más completa para impugnar la reciente ley antiinmigrantes de Arizona desde que fue aprobada el mes pasado. En virtud de esta ley, los oficiales de la policía deben detener e interrogar a cualquier persona que sospechen sea un inmigrante indocumentado. El lunes, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, NAACP por su sigla en inglés, el Centro Nacional de Leyes de Inmigración, NILC por su sigla en inglés, y varios otros grupos presentaron una demanda en la que sostienen que esta ley es inconstitucional y que fomenta la práctica conocida como perfil racial. Esta demanda cita el caso del residente de Arizona, Jim Ji, un ciudadano estadounidense de ascendencia española y china de 70 años de edad. Ji dice que los oficiales de policía de Arizona ya lo pararon dos veces y le pidieron que les mostrara su identificación. En otras noticias de Arizona, cuatro estudiantes fueron arrestados el lunes tras llevar a cabo una sentada en las oficinas del senador republicano John McCain en Tucson. Los manifestantes exigían que McCain apoyara la Ley de Desarrollo, Asistencia y Educación de Menores Extranjeros, DREAM, por su sigla en inglés, que otorgaría la ciudadanía permanente a los hijos de los trabajadores indocumentados si culminaban dos años de estudios universitarios, estudios de oficio o de servicio militar. Tres de los manifestantes son inmigrantes indocumentados y ahora afrontan la deportación. Esta es la primera vez que los estudiantes se arriesgaron a ser deportados para apoyar la legislación sobre reforma inmigratoria. El martes, el cuarto manifestante, Raúl Alcaraz, un residente de Tucson con residencia permanente, dijo que estos estudiantes inicialmente recibieron indicios de que no serían entregados a las autoridades de inmigración. Raúl Alcaraz dijo:
luego de que se hizo ese anuncio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas llegó unos minutos después. Vinieron cubiertos para que no los identificaran como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés. Pero nosotros sospechamos que eran del ICE, y sacaron a cada uno de ellos en forma individual, y luego anunciaron que se lo llevarían al ICE. Fue confuso porque primero en la audiencia nos dijeron que el ICE no se llevaría a nadie, y luego al minuto el ICE está allí, interrogando a las personas por la puerta trasera, tomando sus cosas. Parecía algo dudoso, parecía muy raro, así que sin duda hubo momentos de confusión.
Uno de los estudiantes es Mohammad Abdollahi, un ciudadano iraní homosexual que dice que podría ser perseguido si es enviado de regreso a su país. La activista estudiantil Tania Unsueta también criticó los arrestos. Tania Unsueta dijo:
Creemos que es muy lamentable que el ICE sienta que debe detener a los estudiantes indocumentados que no han hecho nada malo. El motivo por el que lo hacen es precisamente porque estamos buscando un camino para la legalización mediante la ley DREAM.
El presidente Obama recibió al presidente mexicano Felipe Calderón en Washington en su primera reunión desde la aprobación de la ley anti-inmigrantes de Arizona el mes pasado. En una conferencia de prensa conjunta en la Casa Blanca, el presidente Obama criticó esta ley. El presidente Obama dijo:
hay una propuesta sólida en el Senado basada en un marco bipartidista que puede y debería avanzar. También hablamos sobre la nueva ley de Arizona, que es un esfuerzo mal manejado, la expresión de frustración mal manejada por nuestro sistema de inmigración, que no funciona y ha suscitado preocupación en ambos países. Hoy quiero que todos los estadounidenses sepan que mi gobierno dedicó recursos sin precedentes en lo que refiere a personal y tecnología para la seguridad de nuestra frontera.
Mientras tanto,
el presidente mexicano Felipe Calderón está instando a Estados Unidos a reinstaurar la prohibición de armas de asalto. En un discurso ante una sesión conjunta del Congreso, Calderón dijo que la violencia se ha disparado en México desde que venció la prohibición en 2004. El mandatario volvió a plantear sus críticas a la reciente ley antimigratoria de Arizona. El presidente Calderón dijo que se trata de una ley que no solamente ignora una realidad que no puede ser eliminada por decreto, sino que introduce la idea de la utilización de perfiles raciales como base de la actividad policial. Manifestó estar de acuerdo con el presidente Obama, que dice que la nueva ley supone un gran riesgo cuando se violan valores medulares que competen a toda la comunidad. En Colombia, un importante activista en favor de los ciudadanos desplazados por los grupos paramilitares fue asesinado. El martes, Rogelio Martínez fue ultimado a tiros cerca de su casa, en la provincia de Sucre. Martínez, de 51 años, estaba en medio de una disputa con un grupo paramilitar por una extensa granja habitada por más de 50 familias. Es por lo menos el 34º líder de los desplazados que es asesinado en Colombia desde 2002.
The Oscar-winning actor Sean Penn.
El actor Sean Penn compareció ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el miércoles para pedir más ayuda para Haití tras la devastación provocada por el terremoto. Penn, ganador de un Oscar, ha dirigido un campamento para los haitianos desplazados tras el terremoto. Sean Penn dijo:
he venido aquí hoy con la esperanza de abordar con extrema claridad la terrible situación en la que se encuentra Haití, para que todo en nuestro país, todo lo que nuestro país ha dado en sacrificio y servicios, no se desvanezca con esta temporada de lluvias y deje los ojos brillantes y alegres de los haitianos inmóviles por la muerte a causa de las enfermedades y las inundaciones, y, que Dios no lo quiera, el desastre provocado por el hombre de los disturbios violentos.
Mientras tanto, en Haití, el presidente René Préval está enfrentando crecientes pedidos de que renuncie. Esta semana, la policía haitiana arrojó gas lacrimógeno contra una multitud de más de 2.000 manifestantes que exigían la dimisión del mandatario, en la que fue la mayor manifestación política en Haití desde el terremoto de enero. El manifestante Renan Etienne dijo que se opone a la posibilidad de que Préval extienda su mandato más allá de la fecha programada para su finalización en febrero del año que viene. Renan Etienne dijo:
hoy estamos aquí para pedirle a él que renuncie democráticamente y constitucionalmente. Hay suficientes argumentos en la Constitución para realizar una elección en un plazo de 90 días y colocar a otra persona en el palacio para dirigir al país en la dirección correcta.
El destacado músico cubano Silvio Rodríguez obtuvo una visa para actuar en Estados Unidos prácticamente un año después de que el Departamento de Estado impidió que ingresara. Silvio no pudo actuar en la celebración de los 90 años de Pete Seeger en mayo de 2009, luego de que su solicitud de visa quedó estancada. Esta nueva visa le permitirá actuar en el Carnegie Hall, en Nueva York, el mes que viene. El gobierno de Barack Obama promete continuar con el esfuerzo para aplicar sanciones a Irán a pesar del nuevo acuerdo de este país con Turquía y Brasil. El lunes, Irán anunció que aceptó enviar la mayor parte de su uranio enriquecido a Turquía a cambio de combustible nuclear de bajo nivel para el funcionamiento de un reactor médico. En la Casa Blanca, el secretario de prensa Robert Gibbs dijo que el acuerdo no impulsará un cambio en la política estadounidense. El secretario de prensa de la Casa Blanca expresó:
Ante todo, esta propuesta debería presentarse directamente a la OIEA, Organismo Internacional de Energía Atómica, para que la evalúe, la letra chica y todo, y así pueda ser considerada por la comunidad internacional. Pero eso no cambia los pasos que estamos dando para responsabilizar a Irán por sus obligaciones, incluidas las sanciones.
Los tres excursionistas estadounidenses presos en Irán se reunieron el jueves con sus madres, que están de visita en ese país, por primera vez desde que fueron arrestados en julio pasado. Jane Bauer, Sarah Jur y Josh Fatal fueron detenidos luego de haberse desviado y haber atravesado la frontera de Irán durante un viaje de excursión por el norte de Irak. Sus madres llegaron a Teherán esta semana luego de que el gobierno iraní aprobara sus visas. En su primera aparición pública desde su detención, los tres excursionistas se refirieron a su dura experiencia en prisión. Sarah Jur dijo que pasaba la mayor parte de sus días en soledad. Sarah Jur dijo: Este gesto humanitario significa todo para nosotros. He estado pensando en el rostro de mi madre y viendo su sonrisa y mirando a sus ojos por largo tiempo. Nos tratan decentemente. Es realmente difícil estar sola. Jane y Joshua están juntos en una habitación, pero yo estoy sola y eso es lo más difícil para mí. Pero los veo dos veces por día. La alimentación es buena y tenemos atención médica que agradecemos. Y tenemos material de lectura y televisión. Los tres excursionistas fueron detenidos acusados de espionaje y podrían ir a juicio. Jane Bauer dijo a los periodistas que tiene esperanzas de ser liberado. Jane Bauer dijo:
Esperamos que Irán continúe con los gestos humanitarios, como el que nuestras madres vengan a visitarnos y que nos libere por razones humanitarias.
En Israel y los territorios ocupados, el gobierno israelí está presionando a la Autoridad Nacional Palestina para que suspenda un boicot contra los asentamientos en Cisjordania. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, firmó una orden el mes pasado que les prohíbe a los palestinos trabajar en los asentamientos israelíes y vender productos de dichos asentamientos. El jueves, el ministro de Industria, Comercio y Trabajo israelí, Benjamin Ben Eliezer, pidió que se ponga fin al boicot, alegando que va en contra de la atmósfera que están intentando crear en la región. No obstante, en Cisjordania, el organizador palestino Haitham Kayalej participó junto a miles de palestinos en una campaña para informar al público qué productos boicotear. Haitham Kayalej dijo:
Lo que está sucediendo hoy es que los voluntarios de base, aproximadamente 3.000 al día de la fecha, que están liderando esta campaña, están yendo casa por casa para brindarle a las personas la información necesaria que los ayudará a deshacerse de los productos de los asentamientos y para alentarlas, por supuesto, a reemplazarlos con los productos palestinos.
El músico de rock Elvis Costello canceló un par de sus próximos conciertos en Israel en respuesta a los pedidos de boicot de los activistas del movimiento de solidaridad con los palestinos. En una declaración, Costello dijo: Quiero creer que entre el público habría muchas personas que cuestionan las políticas de su gobierno en lo que refiere a los asentamientos y las condiciones deplorables que imponen intimidación, humillación o cosas mucho peores a los civiles palestinos en nombre de la seguridad nacional. Hay ocasiones en las que simplemente el hecho de que tu nombre se agregue a un programa de conciertos podría ser interpretado como un acto político que resuena más que cualquier cosa que se pueda cantar y se podría asumir que a uno no le importa el sufrimiento de los inocentes. El anuncio de Costello tuvo lugar semanas después de que el músico de soul y poeta Jill Scott Heron cancelara un concierto en Israel en respuesta a los pedidos de boicot. Mientras tanto, el lingüista y analista político Noam Chomsky descartó hoy un intento de regresar a Cisjordania luego de que las Fuerzas Armadas israelíes le negaron el ingreso. Estaba programado que Chomsky diera una charla en la Universidad de Bir Zeit, cerca de Ramat Yah, y se reuniera con el primer ministro palestino Salam Fayyad, pero los soldados israelíes le negaron el ingreso el domingo tras intentar ingresar desde Jordania. Chomsky dará su charla mediante una videoconferencia desde Jordania. El lunes, el lingüista afirmó que esta medida tomada por Israel reflejaba su dominio completo sobre Cisjordania. Noam Chomsky dijo:
El problema no es mío. Este problema es un insulto a la Universidad de Bir Zeit, a la que el gobierno israelí le está diciendo que Israel insiste en decidir a quién puede invitar a dar conferencias. Resulté ser la persona a la que le impidieron que diera una charla ahí. Pero es una declaración por parte de Israel de que controla a quién puede invitar a la Universidad de Bir Zeit. Nunca escuché algo así con respecto a otra universidad, y yo viajo todo el tiempo.
En Afganistán, el Talibán lanzó uno de sus ataques más audaces hasta la fecha al atacar la base aérea de la OTAN en Bagram hoy temprano. Al menos 7 combatientes talibán murieron y 9 soldados de la OTAN resultaron heridos. El grupo insurgente afirma que al menos 20 atacantes suicida con bomba participaron en el ataque nocturno. Esta incursión tuvo lugar horas después de que la cifra oficial de estadounidenses que murieron en Afganistán superó los 1,000 con la muerte de 5 soldados en un atentado suicida con bomba en Kabul. Las Fuerzas Armadas estadounidenses dicen que abrieron una investigación sobre si se mató ilegalmente a al menos 3 civiles afganos. Se dice que muchos soldados están siendo investigados, entre ellos uno que ha estado detenido a la espera del juicio. El Pentágono dice que los soldados también están siendo investigados por uso ilegal de drogas, agresión y conspiración. El New York Times informa que el Pentágono sigue confiando en una red secreta de espías privados en Afganistán y Pakistán para obtener información que es utilizada para rastrear y matar a presuntos militantes. La existencia de esta red de espionaje privada fue revelada este año, pero en ese entonces el Pentágono la describió como una operación clandestina. El Times informa que esta red de espionaje sigue funcionando y se ha convertido en una fuente importante de información para los comandantes militares. El gobierno de Corea del Sur acusó formalmente a Corea del Norte de lanzar torpedos contra uno de sus buques de guerra el pasado mes de marzo, lo que provocó la muerte de 46 marineros. Este hundimiento podría representar una de las mayores provocaciones militares entre las dos naciones desde el fin de la Guerra de Corea. Estados Unidos colaboró con Corea del Sur en la investigación. El jueves, el secretario de Defensa, Robert Gates, dijo que Estados Unidos está consultando con Corea del Sur cómo responder. El secretario de Defensa, Robert Gates, dijo:
sin duda, respaldamos los hallazgos de la investigación de Corea del Sur. Obviamente consultamos a los coreanos. El ataque fue contra uno de sus buques y, naturalmente, ellos serán quienes determinarán qué camino seguir. Han presentado algunos caminos a seguir y lo consultaremos con ellos.
En Tailandia, líderes del movimiento armado de oposición conocido como Camisas Rojas aparentemente habrían abandonado su rebelión luego de una gran ofensiva del ejército tailandés en Bangkok, la capital del país. 6 líderes de los Camisas Rojas se rindieron con posterioridad a que las tropas tailandesas tomaran por asalto un campamento cerrado con barricadas. Al menos 2 manifestantes y un reportero gráfico italiano fueron asesinados durante las acciones represivas, lo que llevó la cifra de muertos de la semana pasada a por lo menos 42 personas. La incursión desató incidentes violentos en Bangkok con partidarios de los Camisas Rojas que incendiaron varios edificios e irrumpieron en las oficinas de un canal de televisión estatal.
En Somalia,
al menos 20 personas murieron el domingo luego de que los rebeldes dispararon proyectiles de mortero cerca de un edificio donde sesionaba el Parlamento en Mogadiscio. Este ataque tuvo lugar mientras los legisladores se reunían en el complejo del Parlamento por primera vez desde su renovación. La organización International Crisis Group está pidiendo que se lleve a cabo una investigación internacional sobre la matanza masiva por parte de las Fuerzas Armadas de Sri Lanka de civiles tamiles el año pasado. Un nuevo informe de esta organización concluye que decenas de miles de civiles tamiles murieron en los últimos meses de la guerra civil de Sri Lanka, la mayoría a raíz de los bombardeos de las Fuerzas Armadas de Sri Lanka. Este informe halló pruebas de que las Fuerzas Armadas de Sri Lanka llevaron a cabo bombardeos en reiteradas oportunidades contra civiles, hospitales y operaciones humanitarias. Esta organización también acusó a los rebeldes Tigres Tamil de violar las leyes humanitarias internacionales, pero a menor escala. En noticias de Europa, el euro llegó a su nivel más bajo en 4 años, en medio de temores de que la situación fiscal de Europa pueda empeorar. Mientras tanto, el primer ministro griego, George Papandreou, dijo que está considerando presentar una demanda contra los bancos de inversión estadounidenses por su participación en la creación de la creciente crisis de endeudamiento de Grecia. En España, un juez de alta jerarquía fue suspendido por acusaciones de sobrepasar su autoridad en una investigación sobre abusos de derechos humanos durante la Guerra Civil Española y el régimen de Franco. Baltasar Garzón fue acusado de abrir una investigación que no era de su competencia. La investigación de Garzón estaba haciendo averiguaciones sobre la desaparición de más de 100.000 civiles perpetrada por quienes apoyaban al general Francisco Franco durante la Guerra Civil Española. Garzón es conocido mundialmente por encargarse de casos de derechos humanos internacionales. Entre otras cosas, el juez ordenó el arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998, acusó a Osama Bin Laden por los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos e investigó los abusos a los prisioneros estadounidenses en la bahía de Guantánamo. El viernes, quienes apoyan a Garzón se manifestaron en Madrid. Rosa, una de las manifestantes que apoyaba al juez, dijo:
le puedo decir que hoy estamos a 17 de julio de 1936 y que unos señores franquistas han dado un golpe de Estado esta mañana. en el Consejo del Poder Judicial.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.